Bien, comenzamos esta segunda mesa redonda de la mañana titulada Los prestadores de servicios de certificación, agradeciendo como antes la presencia a los ponentes que nos acompañan, que paso a presentar desde mi derecha hacia la izquierda como antes. Tenemos a Santiago Núñez Mella, responsable de contas de firma profesional. Xavier Tarrés Chamorro, director general de la Agencia Catalana de Certificación. Rafael Román Álvarez, responsable de Administraciones Públicas de Camerfirma. Y, por último, David Blanco, cofundador y CEO de Tractis. Comenzamos entonces con Xavier, cuando quieras.
Bueno, yo antes que nada dar las gracias a los organizadores por permitirnos, por invitarnos a la Agencia Catalana de Certificación a dar nuestra opinión en este tema que nos han propuesto. Yo quisiera, ante todo, decir que llegaré al título de mi ponencia más bien hacia el final, porque lo que me gustaría es hacer una rápida un rápido relato de las acciones, del rol de la Agencia Catalana dentro de la estrategia de administración electrónica, para llegar a los elementos de asesoramiento y de innovación dentro de del desarrollo de nuestro papel en el desarrollo de la administración electrónica. Yo diría que todos los que estamos aquí, de una forma o de otra, estamos ligados a este concepto de transformación de la administración, de transformación de la relación de la administración con los ciudadanos, las empresas, las entidades, y que la transformación es obligada más en un momento como el actual, ¿no?, en el que el entorno es cambiante y la adaptación que se requiere de la administración va más allá de la firma electrónica, va más allá de la tecnología y que aborda diferentes ámbitos mucho más amplios que evidentemente no entraré, pero que sí que de alguna forma la tecnología es el gran facilitador de los procesos de transformación actuales de la administración y de su relación con los ciudadanos, ¿no? El reto común es este, y si nos centramos en la tecnología, dentro de la tecnología hay un aspecto que parece muy tecnológico y que acaba superando la tecnología, que es el aspecto de la identidad y del documento electrónico como tal, ¿no? Si partimos del punto de vista de la tecnología, que sea mi idea, digamos, en la administración, seguramente estaríamos de acuerdo en decir que, bueno, pues hace ya seguramente 20 años el leitmotiv era la digitalización de los datos en aquel momento, las transacciones, etcétera, y estamos construyendo mecanismos de transformación de la administración desde la digitalización de los datos, ¿no? Las bases de datos y los sistemas transaccionales eran los reyes en aquel momento, pero después, más bien hace 15, 10 años, fue el trámite electrónico, la irrupción de Internet, la que nos llevó a hablar del trámite electrónico y por tanto llevar la digitalización a la relación con los ciudadanos, ¿no? El portal era la palabra clave y la identidad digital tenía una cierta importancia, pero se veía en la distancia, a lo lejos, ¿no? Estábamos hablando de hace 10, 15 años, pero se veía a lo lejos y las iniciativas de identidad digital empezaban a desarrollarse de forma importante y a desplegarse, ¿no? El punto de inflexión es el año 2007, con la regulación fuerte de la administración electrónica y los mecanismos de firma electrónica ya regulados antes, etcétera, pero destinados a las administraciones públicas. Y yo diría que ahora, si estuviésemos hablando de esta evolución de la digitalización o de la construcción de la administración electrónica, yo diría que estamos en un punto en el que el protagonista es el documento electrónico como recipiente de derechos y obligaciones, como elemento de la transacción a garantizar y donde todos los mecanismos tecnológicos, organizativos, etcétera, tienen que afinar al máximo para que realmente puedan ser utilizados, ¿no? La usabilidad es seguramente es un poco el leitmotiv de la motivación de la puesta en marcha en la práctica de tanta inversión desarrollada en los últimos años con la excusa tecnológica en la transformación de la administración, ¿no? Administración electrónica en época de crisis, que empieza a tener otro ambiente, es decir, otra respuesta también, ¿no? Cuando los presupuestos recortados que nos encontramos las administraciones buscan salidas factibles, eficientes y que cumplan, digamos, el alto nivel de exigencia marcado por la ley, por las expectativas de las propias organizaciones en cuanto a sus servicios, etcétera. Miramos hacia la tecnología, ¿no? Y la tecnología, ¿qué respuesta tiene la tecnología? Que tiene una respuesta clara, pero también la tecnología, antes lo hemos oído y yo estoy de acuerdo, que no es la única respuesta, sino que es un vector de transformación, un vector de cambio, pero que conlleva otra serie de condicionantes, ¿no? En cualquier caso, yo me centraría, para poder articular el relato que les comentaba, yo me centraría en dos elementos que sí que parecen muy relevantes en cuanto a la respuesta de la tecnología a los retos de la administración en la época de crisis que tenemos y, sobre todo, mirando nuestros presupuestos, ¿no? Y son dos, básicamente. Uno es la metodología básica que parece tener más éxito en nuestra época es la de la cooperación entre administraciones. Esto lo hemos dicho en todo lo he oído muchas veces de diferentes perspectivas, pero ahora adopta fuerza gracias no solo a las tecnologías, sino a la evolución de las organizaciones a la vida en red y sobre todo a que cada vez estamos viendo más factible y más real que las administraciones cooperando pueden efectivamente desarrollar planes. Es real. Desarrollar planes, desarrollar servicios comunes, desarrollar iniciativas en las que, en base a cooperación, son viables y factibles y reales y aprovechables, y sin cooperación serían ni planteables, ¿no? Sería como metodología la cooperación dentro del trabajo en red, ¿no? Y el otro sería hacer mil veces lo mismo. Lo hemos oído también hasta la saciedad. En un momento en el que la tecnología está más madura que las organizaciones, que la legislación, digamos, está excesiva en cuanto a suficiente, y muchas veces la palabra obligación respecto a la administración electrónica es una novedad, ¿no? También derivada de la ley 11. Pero la legislación es suficiente, la tecnología es suficiente, las organizaciones empiezan a estar sobre todo muy sensibles al cambio organizativo para poder transformar y mejorar y conseguir eficiencia. La palabra reaprovechamiento viene a ser, dentro de las corrientes generales de gobierno electrónico, de administración electrónica, pero de Internet en general, una palabra clave. ¿Por qué hacer otra vez algo que ha hecho otra administración y no lo adaptamos? Una corriente de mucha fuerza, que antes lo comentábamos, la pregunta es el de reaprovechamiento de software libre. Hay una línea que lo enriquece, es el aprovechamiento de conocimientos, de conocimientos de casos, muchas veces, ahora ya más que de casos de liturgias y de doctrinas, pero también hay otra vía en la misma línea, que no es alternativa, sino complementaria, que es la de servicios en la nube, la de servicios comunes, servicios, es decir, yo como administración local o como administración autonómica puedo coger una solución implantada en otra administración equivalente, adaptarla e implantarla, o también por el acuerdo de diferentes administraciones podemos ponernos de acuerdo en ofrecer un servicio común, el mismo que cada uno pueda adaptar online, pero que sea el mismo, que sea el consumo que hace cada administración el que pueda tener una cierta capa de adaptación, ¿no? Si la otra línea posible. En Cataluña, hace 10 años, hubo un acuerdo parlamentario entre todas las fuerzas políticas para desarrollar una estrategia común de todas las administraciones, manteniendo la independencia, pero acordando las líneas generales y aportando recursos para construir servicios comunes y estándares comunes. Esto supuso la creación de un consorcio, Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, un consorcio, un prestador de servicios de certificación, la Agencia Catalana de Certificación, que se articula internamente como un organismo autónomo de este consorcio. En este consorcio participa en un 60% la administración local y en un 40%, perdón, en un 60% la administración autonómica, la Generalitat, y en un 40% la administración local, a través de, a su vez, de otro consorcio, Local Red, en el que participan la práctica totalidad de ayuntamientos. Y en este juego cooperativo, en el que se decidió desarrollar toda una serie de servicios comunes de administración electrónica, muy claramente percibidos después de la Ley 11, en el que se estipulaban, se regulaban con mucha claridad instrumentos nuevos como sede electrónica, notificaciones electrónicas, registro telemático, etcétera, además también como obligaciones. Por tanto, una estrategia de, fue la que se desarrolló en Cataluña, de prestación de servicios comunes en línea, con adaptación por parte de cada una de las administraciones finalistas, pero con servicios únicos, muy desarrollados a nivel de administración local, muy derivados hacia servicios finalistas al ciudadano por parte de la administración local, muy derivados a servicios de interoperabilidad entre administraciones, tanto en la local como en la de Generalitat, pero con una visión clara de cumplimiento de la Ley 11. Dentro de esta estrategia, nosotros, CatCert, como prestador de servicios de certificación, se planteó desde el principio como una infraestructura básica de servicios de administración electrónica, y como tal fue constituida y desarrollada, y por tanto constituimos toda una jerarquía de entidades de certificación y de registro en colaboración con todas las administraciones, pero que abordase todos los ámbitos de administración. Por tanto, esta es la jerarquía que pueden ver en la pantalla, tanto administración autonómica como administración local, como universidades, como el Parlamento, que tenía una problemática peculiar, y también con una entidad de certificación específica para ciudadanos, para poder acelerar el acceso de los ciudadanos y, por tanto, los servicios telemáticos de todas estas administraciones de forma finalista, ¿no? Dentro de este modelo, la idea fue crear este sistema que llamamos sistema catalán de sistema público catalán de certificación. La idea era poner certificados en la calle, poner certificados en el entorno público. En este momento el orden de magnitudes de certificados en la calle está alrededor de los 200.000, de los que están a nivel de empleado público supera los 70.000, a nivel de certificados de dispositivo, de sede, etcétera, cubre una parte muy importante de los requeridos por todas estas administraciones, digamos, y tenemos pues prácticamente 300 entidades de registro entre las de ciudadano y las de administración pública distribuidas por el territorio, con una cobertura bastante, bastante amplia. A partir de la infraestructura básica, aparecen las reflexiones de decir, y esto tiene que servir para transformar, y tenemos que liderar la administración electrónica desde la cooperación de las administraciones. Y, por tanto, la demanda al consorcio también fue de decir, oye, tenéis que hacer que lleguemos aquí mucho antes, y que lleguemos a poder a esta digitalización nueva y a los nuevos retos de forma más rápida, y por tanto liderar el despliegue de la identidad digital y la fiabilidad del documento electrónico, ¿no? Por tanto, aquí inmediatamente lo que cada vez estamos más preocupados desde la agencia, más allá de este primer nivel de despliegue de la infraestructura de administraciones, es decir, cuál es la necesidad del cliente, ¿no? El cliente, el líder político, el técnico, el mix de los dos y el juego entre el usuario y el cliente, ¿no? La administración es muy difícil entender o gestionar la decisión de compra o la decisión de ejecución de unas políticas u otras. Cuando tenemos una estrategia común, pues es muy importante, desde los instrumentos, entender la demanda del cliente. Por poner alguna muestra, por ilustrar la muestra, es esta segmentación del usuario técnico, digamos, que es una mezcla de usuario-cliente, ¿eh? Cuando vamos a preguntar al, al cliente, al que decide si utiliza nuestros servicios o utiliza el, los de otro, otros prestadores, o si requiere nuestros servicios para algún aspecto, muchas veces responde desde su percepción de usuario, no tanto desde la responsabilidad de planificación de administración electrónica, ¿no? Pero tenemos que tener muy en cuenta que a veces el decisor está condicionado por el informático, que muchas veces nosotros le tenemos la, la etiqueta, digamos, de segmentación, ¿eh? Casi, casi comercial, del facilitador garante. Aquí podríamos entrar en discusiones, no entraré. Pero la decisión es muy diferente cuando es el perfil informático o la decisión política de orientación informática de plataformas, de portales, de sistemas. Es muy diferente a la del jurista, que está intentando garantizar y que cree en el sistema, pero es escéptico en su ejecución, ¿no? O el, de, el que tiene la, el, la línea estratégica de la, del cambio organizativo, de la reingeniería, en el que el proceso será el rey y la tecnología es un, es un, es un problema a resolver, pero es una cosa más. El reto no está ni en la firma electrónica, ni en el documento electrónico, ni en el workflow, sino que son todo instrumentos para conseguir un cambio en la forma de gestionar que provoque pues, ahorros y eficiencias de, hacia adelante, ¿no? Hacia, hacia el futuro, ¿no? O el documentalista. Decimos, el aprendiz que pide ayuda. Es el documentalista, el protagonista real del futuro a medio plazo de la administración electrónica, que empieza a jugar este rol y que ahora se le está exigiendo y pidiendo que el documento electrónico, que la firma electrónica sean ágiles, seguras y que respondan a los otros roles, ¿no? Y por tanto entra, entra con fuerza en este evento. Sí. Servicios comunes. Delante de estas necesidades reales para avanzar en la administración electrónica, servicios comunes por encima de la prestación de firma, los servicios de clasificación de los diferentes prestadores, que en España somos muchos, las necesidades son muchas y existen muchos, pero las administraciones deben trabajar con todos o con la mayoría y, por tanto, nosotros clasificamos todos los prestadores para ofrecer idénticas garantías a todas las administraciones para que puedan utilizar sus servicios. Y, por tanto, también servicios de validación de todos los prestadores, no solamente de los nuestros, para que por, un so, por una sola vía en la nube puedan, puedan validarlos, ¿no? Evidentemente, la vía aquí está también en la colaboración, no solamente dentro de la comunidad autónoma, sino también con la Administración del Estado, ¿no? Como, como demuestra la, el, la firma del, del convenio que acabamos de firmar para que las administraciones catalanas puedan acceder a, las, a, la, a, la, a los servicios de validación del DNI electrónico a través de arroba firma, por ejemplo, ¿no? Servicios comunes de firma electrónica, software y mecanismos para firmar desde el escritorio, desde las aplicaciones de back office, de forma invisible, de forma ordenada, a través de políticas, etcétera, también son servicios en la nube o en local. De archivo electrónico. Es decir, cuando el documento electrónico era un impedimento y cuando lo tengamos ya veremos qué hacemos, o la firma electrónica era un impedimento y ya veremos qué hacemos cuando, cuando lo tenemos, pues a la situación actual en la que hay centenares, por no decir millones de documentos electrónicos auténticos, vivos ya de diversos ejercicios y que hay que preservar y que eso, esa preservación, exactamente igual que en los sistemas de archivo analógico, tiene que estar prevista desde el momento en que se generan. Y que requieren de preservación, eso requiere toda una gestión y una problemática que cuando, cuando desde una perspectiva defensiva de hace 10 años no existía, en cambio en la actual existe y hay que abordar. También los servicios comunes y la colaboración entre administraciones tiene, tiene papel y nosotros tenemos este, este rol también a través de aplicaciones y de líneas de actuación, ¿no? Finalmente, firma centralizada, representación, diferentes características que permiten la regulación actual, que exige las necesidades de racionalización de los nuevos procesos y que requieren soluciones, que paso a paso tienen un tiempo, tienen un coste y tienen una visibilidad y tienen una evidencia de necesidad, ¿eh? Como estrategia común de colaboración y con, las, y con la facilidad que, o con la realidad que permiten hoy los servicios en, el, en la nube, tiene otra perspectiva también de avance y de evolución. Quisiera en un minuto, solamente, porque esto me han comentado que después también tendrá la presentación, pero hacer un rapidísimo relato sobre estos elementos de innovación sobre servicios, primero infraestructura, después servicios, hoy para CatCert, ¿qué significan? ¿Qué líneas de actuación de la innovación tenemos sobre la mesa? Una es la existencia legal del documento electrónico, sobre todo orientado en la preservación. Otro es sobre las garantías personales de acceso y actuación en un sentido multinivel, es decir, máximas garantías en el caso que requiere máximas garantías, garantías suficientes en el caso que lo requiere y múltiples identidades a gestionar por parte de los propietarios de la identidad, sea ciudadano o un trabajador público. Por tanto, sistema multinivel de acreditación y análisis de riesgo sobre la utilización de los diferentes sistemas de acreditación, ¿no? Otra línea, tendencias tecnológicas de la firma electrónica, sobre todo en el uso de multidispositivos, el de movilidad, de los sistemas de movilidad, sobre todo, oportunidades de la reingeniería que nos exigen, sobre todo orientados en documentación de políticas de firma y automatización de las políticas de firma. Es como decir, hago un diseño de cómo tiene que ser el proceso de firma, incluso conservación del documento electrónico, y esto lo automatizo en unos ficheros que los pueda entender todos los sistemas que interaccionan entre sí, ¿no? Adaptación a la vida digital cotidiana, tenemos identidad social, tenemos identidad digital, cómo mezclar el DNI electrónico o el certificado con el password o el sistema de acreditación del Facebook. Sería facilidad de uso como requerimiento, que antes lo hemos oído, esencial, que no podemos evitar, y abordar la transparencia del certificado. El certificado, cuando es necesario, cuando la regulación lo exige, hay que aplicarlo, cuando la seguridad jurídica o la responsabilidad de la administración lo exige, hay que aplicarlo, pero tiene que intentar ser el máximo de transparente posible, ¿no? No he podido llegar a delimitar solamente en un enuncio las características del asesoramiento que prestamos a las administraciones a las que damos servicio, lo cual es imprescindible. Yo diría que no solamente es importante, sino que es imprescindible para acelerar el uso de la firma electrónica en las administraciones, y es el de tener respuestas a las preguntas que de forma creciente se encuentran quien utiliza la firma electrónica desde la administración, quien la utiliza desde cualquier perspectiva. Tiene una necesidad muy elevada de asesoramiento, aquí pongo algunos ámbitos de asesoramiento, pero tiene unas necesidades muy elevadas. Hacer las cosas por invención, por voluntarismo, por energía personal, tiene un ritmo que yo creo que hoy en día, con el entorno de crisis económica y con las facilidades de la legislación y la cooperación entre administraciones, no se justifican. No se justifican. Que merece la pena sentarse, pensar, hacer en común, etcétera, y después poner los mecanismos para que los mecanismos de asesoramiento, especialmente imprescindibles, para que este camino sea más ligero y permita al final tener el resultado que todos esperamos, ¿no? Confianza de los ciudadanos en la administración, confianza de una administración en otra administración y confianza en los mecanismos que antes hablamos de seguridad. Creo que la palabra ya no es seguridad, ahora la palabra es confianza. Y la confianza requiere algo más que seguridad, solución económica, tecnología interoperable, requiere confianza, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.
Pasamos la palabra.
Buenos días. Iba a comentaros un poquito el tema que me ha tocado, que es respecto al mercado de los prestadores de servicios de certificación. Y yo quiero comentároslo también un poco desde el punto de vista real, y que yo personalmente o Camerfirma está viendo en las distintas administraciones públicas, en las empresas y en los distintos sectores. Yo creo que Para empezar, las perspectivas de los prestadores de certificación son muy amplias, ya que pues todos los sistemas que hay implementados hasta ahora no están incompletos y se necesita pues todos estos servicios de certificación digital. Yo he dividido lo que es el tema de certificación digital en tres grandes ramas. Una lo que sería el tema de administraciones públicas, otro para colectivos y otro para lo que sería empresas. En administración pública, aquí os presento un poco los certificados y los productos y servicios que nosotros, como autoridades de certificación, todas las autoridades de certificación, ofrecemos a estas administraciones. Yo quiero comentaros, sobre todo desde el punto de vista de las diputaciones, ayuntamientos locales, o sea, administración local, lo que sería ayuntamientos inferiores a 10.000 habitantes y ayuntamientos de 50.000 habitantes y superiores. El sistema de implantación en estas administraciones pues sería los certificados de empleado público en lo que sería las administraciones, ayuntamientos superiores a 10.000 habitantes, se están realmente están usando lo que son certificados únicos y exclusivamente para empezar a arrancar esos sistemas que tienen esos gestores de expedientes, esos portafirmas, etcétera. Luego ahí tienen que ir ampliando según vayan dando capacidad de firma a los distintos trabajadores. En cuestión de certificados electrónicos, este tipo de ayuntamientos superiores a los 10.000 habitantes, pues ya tienen establecidas esas sedes y ya están incorporando este tipo de certificados. A su vez, también han incorporado todo lo que es el sello electrónico para todos los registros de entrada-salida del ayuntamiento, para temas de perfil del contratante, para tablones de anuncios, etcétera. Pero ¿qué pasa? Llegamos a lo que es los ayuntamientos pequeñitos, los ayuntamientos inferiores a 10.000 habitantes, que dependen de las diputaciones. Este tipo de ayuntamientos todavía no tienen absolutamente nada, o sea, no tienen, están todavía en procesos de implantación, de gestiones de expedientes, portafirmas, etcétera. Y lo que es los certificados digitales, pues es el último de los procesos de implantación en estos ayuntamientos. Luego, por otra parte, lo que es el tema de las diputaciones, y con esto os quiero hablar desde el punto real comercial que estamos viendo las autoridades de certificación, las diputaciones lo que están es pues implantando lo que es temas de sellado electrónico, lo que son sedes electrónicas y lo que son sellados de tiempo. Única y exclusivamente lo que están trabajando ahora, la gran mayoría, hablo generalizado, es para certificar los boletines de la provincia. Con esto os quiero decir que todos estos certificados, todos estos productos de publicación, de sellado de tiempo, de digitalización certificada, etcétera, se van a ir poniendo y sucesivamente a lo largo del tiempo. Los certificados de empleado público tendrán que extenderse a lo largo del tiempo y todavía yo también creo que tardará mucho tiempo en esa implantación. Comentaros que las sedes electrónicas en lo que es la gran mayoría de los ayuntamientos, a no ser los ayuntamientos grandes o diputaciones, todavía están sin establecer. Por eso nos encontramos con la problemática de la emisión de estos tipos de certificados, porque en determinados ayuntamientos o en determinadas diputaciones ya tenemos hecha la contratación de todos estos certificados, pero nos vemos imposibilitados a ir implantándolos. Luego también quería comentaros desde el punto de vista de los colectivos. Los colectivos también, esto sería el tipo de certificados y de productos que nosotros como autoridades de certificación ofrecemos a este tipo de empresas. Dentro de los colectivos también lo englobaríamos en tres grandes tipos. Por una parte sería lo que sería asociaciones, colegios profesionales y lo que sería asesorías y gestorías. Dentro de los colegios profesionales, el uso del certificado digital realmente se está haciendo muy poco a poco también para lo que es el tema del visado electrónico. Realmente, donde se está incorporando el certificado digital en este tipo de colectivo es en colegios de carreras técnicas, lo que son ingenierías, arquitecturas, etcétera, que son los que tienen implantados ya sistema de visado. Y luego, dentro de esos propios colegios profesionales, pues solamente hay una parte de esos colegiados que son los que realmente van a poder firmar esa documentación para realizar el visado. Luego tenemos otro tipo, que son las asociaciones, otro tipo de colectivo. Que las asociaciones, bueno, pues lo que se están haciendo es sacando tipos de certificados de personalidad jurídica para lo que serían las tramitaciones electrónicas con la Administración. Pretenden ir incorporándose poco a poco lo que es para temas de facturación electrónica, pero esto, volvemos, tanto todo tipo de empresas como todo tipo de colectivos, hasta que toda esta Administración local, la Administración central, todas estas tramitaciones no se puedan realizar desde sus portales, realmente es lo que va a facilitar que se vayan incorporando este tipo de empresas y este tipo de colectivos. Y luego tenemos las asesorías y las gestorías. Las asesorías y las gestorías realmente yo creo que es por los que debemos hacer una gran apuesta a nivel empresarial, ya que son los que van a fomentar a esas pymes, micropymes, autónomos, al uso de los certificados digitales. Ya que aparte de estas asesorías y de estas gestorías, con el uso de estos certificados van a eliminar todos estos viajes que hacen para papeleos, para cualquier tipo de tramitación. Luego vamos al tema de las empresas. Dentro de lo que es las empresas, yo lo divido en lo que sería dos partes principales. Una que sería el tema de las grandes empresas y otra de lo que serían las pymes, micropymes y autónomos. Dentro de las grandes empresas también nos encontramos con estos tipos de certificados y de productos y servicios que se tendrán que ir incorporando también sucesivamente. Ahora con la obligatoriedad tenemos una gran oportunidad las autoridades de certificación con la obligatoriedad de sacar certificados para el tema de las notificaciones telemáticas, y nos encontraremos con la posibilidad de emitir esos certificados de persona jurídica y de pertenencia a entidad para que puedan hacer todos esos procesos y todos esos procesos telemáticos. En cuanto a temas de facturación electrónica, las grandes empresas pues son las que realmente se están incorporando estas soluciones, y son las que nos están solicitando temas de sellado de tiempo también para esos temas de facturación. Nosotros también a estas grandes empresas y estas también pequeñas empresas, pymes y micropymes, las autoridades de certificación, estamos sacando también productos o tokens criptográficos con soluciones de software incluidas, con certificado digital, para que tengan acceso, para que puedan firmar documentación a bajo coste y tengan soluciones propias de firma, que yo creo que eso es lo más importante. Luego, dentro de las pymes y los micropymes, pues es donde el certificado digital estaba menos extendido, y los certificados que realmente más se utilizan son para temas de administración, con la Administración central para realizar tramitaciones. A estos también son a los que hay que más, sobre todo, es a los que hay que enfocar esos productos de firma con certificado digital, porque realmente son los que tienen más problemas económicos y los que tienen más problemas a la hora de hacer cualquier tipo de tramitación. Comentaros también un poco, las autoridades de certificación, lo que nosotros estamos viendo también, tanto esto es un poco dentro del área nacional y luego dentro del área internacional, pues también se está viendo que a nivel que se están pidiendo soluciones de firma lo que es pues nosotros en particular, como supongo otras autoridades de certificación, pues están trabajando mucho en Hispanoamérica, en soluciones. Nosotros estamos trabajando con México, con Colombia, etcétera, y actualmente pues están mirando procesos incluso en Arabia Saudita, en Guatemala, etcétera, en diversos. Lo que pasa que siempre la firma electrónica, como yo siempre digo, es la guinda del pastel, y para que el certificado digital realmente tenga ese uso, necesitamos que todos esos gestores de expedientes, portafirmas, portales del proveedor, sedes electrónicas, etcétera, actual, esté todo absolutamente implantado. Yo creo que el proceso va todavía demasiado lento, y lo que quería pues decir, pues en resumen, tampoco para no extenderme mucho más, es sobre todo hablar un poco de la problemática con la que nosotros, las autoridades de certificación, nos estamos encontrando, y es que sobre todo en la administración central y las administraciones públicas tengan todas esas tramitaciones ya realizadas, ya se puedan realizar, tengan hechas esas sedes electrónicas para que ese ciudadano y esas empresas puedan realizarlo, esas tramitaciones, y que fomenten el uso del certificado digital. Por otro lado, se necesitaría también realizar una mayor difusión del DNI electrónico, que creo que favorece también muchísimo a las autoridades de certificación para el uso y para el aprendizaje de esos certificados, y luego una formación, sobre todo una formación continua a lo que es el ciudadano, la empresa y la administración. Sobre todo en la administración, yo ayer mismamente vengo de dar una charla a distintos ayuntamientos, a 20 ayuntamientos en el caso concreto de Asturias. O sea, y lo que me encuentro que tienen una desinformación total y completa. Pero lo mismo que me encuentro con estos ayuntamientos, me lo encuentro en todo tipo de ayuntamientos y en todo tipo de administración local. Entonces, yo lo que pido desde aquí es a todo el mundo, pues, el poder dar, y entre todos dar mayor formación y dar mayor capacitación a esas administraciones y al ciudadano, y formarlo constantemente. Y nada más. Hasta aquí el comentario.
Bien, muchas gracias, y gracias también por ajustarse también al tiempo que tenemos.
Sí. Continuamos las intervenciones con Santiago Núñez, de Firma Profesional.
Los problemas del directo. Bueno, ante todo, muchas gracias a la organización por la invitación y porque hemos pasado unas horas, bueno, muy agradables y entretenidas. Y, a ver, a mí me gustaría hacer una presentación un poco amena. Veo un poco el auditorio, pues, como bajo de ánimo, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, levantar un poco el auditorio. ¿Cuántos de vosotros utilizáis un certificado digital habitualmente? No, los de la primera fila no vale. Bueno, aunque estamos con un perfil, bueno, pues un tanto técnico, bueno, a lo mejor no somos representativos todos los que estamos aquí, pero realmente la situación, bueno, pues no es muy alentadora, ¿no? Porque yo he intentado hacer una fotografía, sobre todo al principio de mi presentación. Es difícil conseguir datos del uso de los certificados digitales y bueno, pues he puesto, creo, sobre todo una representativa que ahora veremos. Pero antes me gustaría presentarme. Bueno, yo soy Santiago Núñez, trabajo en Firma Profesional. Somos otra autoridad de certificación digital, otro PSC. ¿Por qué nació Firma Profesional? Bueno, pues en el año 2001... varios colegios profesionales determinaron que otras autoridades de certificación no cubrían las necesidades de un certificado específico de colegiado. ¿Por qué? Pues porque no había un certificado que identificase y que esa información la tuviera el certificado. Entonces, bueno, pues firma profesional nace para cubrir esas necesidades. Aparte del tipo de certificado, también el esquema funcional, ya que nosotros somos autoridad de certificación y los colegios son autoridades de registro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el colegio profesional, y aquí, bueno, pues me imagino que habrá gente del colegio, sabe que ellos son quienes saben quién es y quién no es colegiado. Tienen que tener la autonomía suficiente para emitir los certificados digitales, dar de baja, dar de alta, revocar un certificado cuando sea necesario. Entonces nosotros nacimos con ese propósito. Aunque luego, a medida que han pasado los años, estos accionistas, hemos trabajado ya, trabajamos con más de 80 colegios profesionales de distintos ámbitos y en distintos proyectos, como luego voy a comentar. Y bueno, hemos empezado a trabajar también con administración en diferentes proyectos y en empresas privadas, replicando un poco el modelo de los colegios profesionales, que es igualmente válido. O sea, tenemos el DNI electrónico, que sería una identidad, comentaba alguien, 1.0, y nuestros certificados 2.0 o 3.0. Pero bueno, luego también abordaré las diferencias que hay. Bueno, vamos a ver algunos datos. Voy a dar algunas cifras, como os comentaba. Voy a intentar plasmar quién utiliza el certificado. Y, aquí hay una errata, DNI versus certificados profesionales y algunos ejemplos de proyectos y cómo, desde la perspectiva nuestra, vemos el presente y el futuro. Bueno, esta es una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística sobre la disposición de DNI electrónico y otros certificados de firma electrónica reconocidos. Y vemos, la verdad, una disparidad de un 9% con un 27,5%. Pero bueno, esto es en disposición, no es en uso. Tampoco, aquí no sé, o sea, por mucho que yo tenga el certificado digital, si luego no lo utilizo, pues no me vale nada. Pero en este cuadro, la fuente es la Agencia Tributaria, viene a decir las rentas presentadas por años por autoridad de certificación digital en número, ¿no? Entonces, vemos que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, está ahí, ¿no? Son los pioneros, yo creo que han hecho una labor muy importante en la certificación digital y yo siempre digo que han hecho una labor social, o sea, han puesto a disposición de los ciudadanos un certificado digital para que lo puedan utilizar, porque a la administración le interesa que lo utilicen, y ya que todos los trámites se agilizan y son en definitiva se optimiza y son más baratos. Esto siempre hay que concienciar en todos los proyectos que sí, o sea, al principio puede haber una inversión a la hora de poner en marcha un proyecto de certificación digital, pero que no ven luego el ahorro de costes, ¿no? De los trámites telemáticos. Entonces, vemos aquí un efecto que yo les podría llamar, porque trabajé muchos años en un grupo editorial, el efecto diario marca. Bueno, ¿qué es el efecto diario marca? Bueno, pues yo tengo ahora mismo, creo, está en torno a los 2,5 millones los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero hay 4,650,595 rentas presentadas. Entonces, casi es el doble. Pero bueno, aquí es que hay gente que utiliza el certificado, igual que el diario Marca, por ejemplo, no vende todos los lectores que tiene, el número de diarios, pero sí hay una rotación. O sea, es decir, yo voy al bar y leo el diario Marca. Entonces, un ejemplar se puede multiplicar por 5, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo. A mí, o sea, de hecho, firma profesional sale como tercera autoridad de certificación digital en presentación de rentas. Y esto, podríamos sacar pecho, pero realmente todo es verdad según con el cristal con que se mire, ¿no? Del color del cristal con que se mire. Nosotros, de hecho lo comentaba Rafael Román de Camerfirma, hay un colectivo muy interesante que son los gestores administrativos. Nosotros trabajamos con muchos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que un certificado digital en manos de un gestor administrativo se puede multiplicar, pues como el diario Marca en el bar. Se puede multiplicar por 5, ¿no? Tenemos bastante más certificados emitidos de los que salen ahí, pero el secreto está ahí, ¿no? El secreto está en la masa, el secreto está en el volumen o la réplica de rentas que se presentan con un certificado digital. También aquí hay un hecho, y es que el certificado de la Fábrica Nacional de Monitimbre tiene un muy alto porcentaje en software. Esto facilita mucho el uso del certificado digital, y ahí están las cifras. Y también dificulta el uso del dispositivo seguro de creación de firma, que es la tarjeta criptográfica. En este caso, bueno, pues esta o esta, el DNI electrónico, que es un dispositivo seguro de creación de firma según la ley 59/2003. Entonces, aquí, claro, pues hay un problema, y es que la gente está acostumbrada a utilizar el certificado en software y, bueno, pues le cuesta, y también la industria no está preparada. Yo todavía, bueno, pues no encuentro fácilmente un lector de tarjetas. Los fabricantes de ordenadores no vienen ya con lector de tarjetas, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí un poco pues estas cifras, ¿no? También a mí me molesta de ¿para qué utilizas el certificado digital? No, pues para presentar la renta y ya está. ¿O eso para qué sirve? Eso sirve para presentar la renta. No, vamos a ver, y aquí vemos, y sobre todo a mí me gustaría decir también un agradecimiento especial a la Xunta de Galicia, porque verdaderamente está impulsando. Nosotros estamos en varios proyectos participando en la Xunta de Galicia. Y verdaderamente quien tiene que impulsar los proyectos pues debe ser la administración, pero también las entidades privadas. Entonces, bueno, los colegios profesionales, como os decía, bueno, pues han creído en esta certificación digital. Antes Rafael hablaba de los colegios visadores. Luego veremos los ejemplos que os comentaba de proyectos. Pero os quería decir la diferencia entre el DNI electrónico y el certificado digital profesional. El DNI electrónico identifica a una persona. Juan Crespo, de hecho, bueno, pues comentaba en su presentación cuál es la idea y el objetivo de la policía, y es identificar al ciudadano. Punto. ¿El colegio profesional cómo quiere identificar a sus colegiados? Pues como persona como es, pero como colegiado. Eso es lo que aporta firma profesional como autoridad de certificación dirigida a los profesionales. Bueno, pues tenemos un certificado que dice quién soy y mi colegio de pertenencia y el número de colegiado. Esto no es trivial. Esto, en proyectos como puedan ser la receta electrónica, esto, o sea, que una receta venga firmada por alguien anónimo, o sea, yo, si no está colegiado un médico, si no está colegiado un farmacéutico, yo no puedo firmar una receta. Bueno, pues eso en la firma electrónica tiene que figurar. Lo que pasa que es que también la administración muchas veces, pues para fomentar el uso, no está utilizando el contenido de esta serie de atributos. Es decir, yo cuando me identifico ante la administración, me miran el NIF. Punto. No, hombre, vamos a ver. Si yo soy gestor administrativo y yo tengo un certificado de gestor administrativo, yo tengo un campo que pone que soy gestor administrativo. Bueno, pues si yo tengo una encomienda de gestión con la agencia tributaria para presentar rentas, impuestos a terceros, por favor, cuando se identifique un certificado ante la administración, por favor, miren que tiene un atributo que es colegiado gestor administrativo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, mi mujer es procuradora, pero tiene un certificado que no le identifica como procuradora. Esto que, al final, ¿qué es lo que, les lleva? Bueno, pues les lleva a que cuando yo me identifico ante el proyecto del Exnec de notificaciones electrónicas, telemáticas, pues mi mujer se está identificando con su nombre y NIF. Y luego, aparte, el Exnec tiene que tener un fichero que le proporciona al colegio y que coteja si esa persona está colegiada y está habilitada para hacerlo. No, señores, o sea, no, esto todo puede ser mucho más sencillo. Si tiene un certificado de colegiado, miren el certificado que es válido y que es colegiado. Y ese mantenimiento lo tiene que hacer el colegio. Y no tiene que estar con ficheros para arriba, ficheros para abajo. Porque ahí luego es donde está el error. Entonces, vamos un poco al grano. Algunos proyectos, porque aquí se habla mucho de, bueno, pues... Pues sí, se ha puesto, bueno, pues estos trámites a disposición de los ciudadanos, pero estos son proyectos reales. Y además que vosotros los conocéis, porque el de receta electrónica en la Xunta de Galicia, bueno, pues está el 100% implantado. Nosotros, aparte de trabajar con los gestores administrativos, un colectivo importante son los farmacéuticos. Bueno, es un poco triste, es difícil para las autoridades de certificación llegar a los colegios profesionales y que me digan, joder, pero ¿yo para qué voy a utilizar el certificado digital? Bueno, pues realmente nos cuesta emprender proyectos, y si no hay un macro proyecto detrás, como es el de receta electrónica, como es el de la matriculación telemática de vehículos, no nos cuesta mucho arrancar los proyectos. Pero bueno, el de receta electrónica todos lo conocéis. Pues se elimina el papel. Se elimina el papel y, bueno, sabéis que con la banda magnética, por lo menos esto es en algunas comunidades autónomas, aquí está el CIP, el código de identificación del paciente, yo voy a mi farmacia, me identifico, o sea, me pasan la banda y, bueno, se conecta con la base de datos del Servicio de Salud y pone las medicinas que me han prescrito. Y el farmacéutico me las dispensa. Bueno, España es pionera, ¿no? Y España, aparte de ganar el Mundial este año pasado, España puede sacar pecho de pocas cosas, pero en la certificación digital sí. La receta electrónica en Andalucía se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, pues 7 años, una cosa así, además de la mano de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lo que pasa es que esto al final se convierte en 17 proyectos de receta electrónica. Y uno de los objetivos de la receta electrónica es que yo vaya de vacaciones, por ejemplo, a Málaga, y entonces me pueda dispensar en la farmacia mis recetas electrónicas. Pero esto no es así. Esto, de momento, no es una realidad. Creo que hay ahora mismo 17 proyectos de receta electrónica y ninguno se habla entre ellos. Entonces, joder, pues hagamos todas las cosas igual. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en una presentación a la OMC de distintas plataformas de receta electrónica. También lo que se busca, aparte de la interoperabilidad, que esto de momento es una utopía, lo que se busca es el ahorro en los medicamentos. Bueno, pues todo es susceptible de mejora, pero bueno, por ejemplo, en Andalucía no es que hayan ahorrado, es que ha aumentado. Pero bueno, también hay que buscar los perfiles y perfiles de gente que, bueno, pues todo es susceptible, como os decía, de mejora. Y yo creo que entre las comunidades autónomas pues hay que trabajar en crear modelos pues que no... por ejemplo, el modelo catalán decían que, bueno, pues era de los mejores que se habían hecho, porque ellos intentaban no trasladar al electrónico el papel. Es decir, no trasladar los procedimientos que se hacían antes en papel al electrónico. No, se hacía un cambio totalmente y un giro de 360 grados. Pero bueno, creo que me estoy extendiendo bastante, ¿no? Demasiado. Bueno, en el sector económico y social... Bueno, firma móvil. Firma móvil también es muy interesante. En el año 2007-2008 hicimos un proyecto piloto con los médicos forenses en Barcelona para el levantamiento de cadáveres mediante firma móvil con certificado digital. Entonces, bueno, pues esto, sin lugar a dudas, es un ahorro de tiempos y es un ejemplo y un avance, pues bueno, bastante, bueno, pues elevado, ya que, bueno, pues de momento se habla de firma electrónica, pero bueno, la firma móvil todavía se habla menos, ¿no? Sector económico-social, bueno, pues la matriculación telemática de vehículos. Aquí los gestores administrativos han avanzado muchísimo, pero muchísimo, de nuestra mano. Pero yo no... el mérito es suyo. ¿Por qué? Porque vieron un problema que tenían y lo han atacado desde muchos frentes. Desde la parte de... intrusismo en su profesión, con el certificado digital han llegado a acotar ese trámite para que sea solo a través de sus plataformas y a través de sus certificados digitales. Para que os hagáis una idea, los certificados de la Fábrica Nacional de Monitimbre en software estaban repartidos, estaban copiados en todos los ordenadores de los gestores de la gestoría. Entonces, ¿por qué? Pues porque quien puede presentar impuestos es el gestor. Y entonces, al final, pues los empleados de la gestoría se tenían que identificar con el certificado del gestor. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que tenían los certificados repartidos por el mismo certificado, lo podían utilizar todos los trabajadores. Entonces, ellos lo que han hecho es emitir un certificado en tarjeta criptográfica, se lo emite el colegio, y luego, aparte, generan otro certificado en un HSM. Un HSM es como si dijéramos una máquina que está llena de tarjetas criptográficas. Y entonces yo, con mi certificado de trabajador, yo no soy el colegiado, invoco el certificado del gestor, y es el certificado del gestor quien firma y quien se autentica ante terceros. Este es el futuro. Luego lo trato en la siguiente, en la última diapositiva. Pero este es el futuro. Esto es el modelo HSM de no tengo yo el certificado. Bueno, pago de impuestos, registros, trámites y visados. Sector técnico, lo comentaba también Rafael, aunque la ley Omnibus, bueno, pues aquí ya el tema del visado pues empieza a ser opcional y no sabemos qué será de él, ¿no? Y el voto electrónico. Todo lo que sea susceptible de firma pues también se puede implementar en muchos procesos. Bueno, presente y futuro. La ley 59/2003 es obsoleta, no ya porque sea del 2003, que lo es, pero porque ya era cuando salió obsoleta. O sea, es decir, hay muchas cosas que se dejan a la interpretación de los PSCs o de los intervinientes en todos estos proyectos. Entonces, yo creo que, bueno, pues es necesario darle una vuelta. Como os decía, España ha sido un referente, hay que trabajar para seguir siéndolo, efectivamente. O sea, por ejemplo, la Dirección General de la Policía está haciendo un arduo trabajo. Y bueno, pues aquí, ¿qué es? El huevo o la gallina. O sea, es decir, ¿cuándo empieza a hacer acciones de comunicación? Pues cuando haya muchos DNIs electrónicos. Pues hombre, lo lógico es que sí. O sea, se criticaba, por ejemplo, hace años de, joder, es que la gente no sabe para qué utilizarlo. Bueno, pues vamos a esperar, yo creo, también a que la gente lo tenga, pues para hacer acciones de comunicación. Pero yo creo que, bueno, que también podría ir en línea. Lo que pasa también, las coyunturas económicas no están favoreciendo. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Pues si, como os decía, en España no nos podemos comunicar entre nosotros, porque nos cuesta mucho a los PSCs, nos cuesta mucho validar nuestros certificados en la Comunidad de la Región de Murcia, en el Gobierno de Canarias, en el Ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos que decir que existimos, que estos son nuestros certificados digitales y son reactivos, no son proactivos. Entonces, si pasa esto en España, ¿qué pasará fuera? Pues entonces ya. A finales del 2010 me llama una empresa de Luxemburgo y me dice, la agencia tributaria, bueno, somos una empresa de transporte internacional, la agencia tributaria ha puesto un trámite obligatorio para la presentación de unos documentos en aduana y necesito un certificado digital. Yo, como PSC español, yo no puedo emitir un certificado a una empresa que no tenga sede en España. Pero es que su PSC francés o alemán o de Luxemburgo no puede operar. La agencia tributaria no le puede validar los certificados. Esta semana pasada me llama un arquitecto que se quiere presentar a un concurso en Francia. Ya que aquí, pues a lo mejor, yo qué sé, pues hay falta de trabajo, pues están saliendo fuera. No pueden validar los certificados y nosotros, como prestador de servicios de certificación, yo no puedo asumir esos costes para ir fuera y decir a todos los organismos, oye, que existo. Entonces tiene que haber, y luego, de hecho, yo creo que Julián Inza lo va a tratar, tiene que haber alguien intermediario que haga esa labor de interconectar y validar todas las autoridades de certificación. Y bueno, pues creo que el futuro está en esta fotografía. Yo no lo he elegido, pero ha sido la organización y los que han diseñado estas jornadas. Yo creo que el futuro está en el dedo. El futuro está en la huella digital. El futuro está en el HSM, tenemos alojado en proyectos profesionales, siempre en el ámbito empresarial. El certificado estará alojado en un HSM, en un dispositivo seguro de creación de firma, en un servidor, y yo interactuaré con él con la huella dactilar. Queremos que es así, y de hecho, bueno, pues os sorprendería cómo en países de Centro y Suramérica ya están avanzando, como también comentaba Rafael, ya se está avanzando en firma de expedientes clínicos médicos con la huella dactilar. Esto es el presente, no es el futuro. Muchas gracias.
Bien, continuamos con David Blanco de Tractis. Por favor, cuando quieras.
Pues muchas gracias a la organización por haberme invitado y a Vaya Software. Llevamos toda la mañana prácticamente hablando de certificación electrónica, pero siempre orientada para administraciones públicas, ¿no? Y a mí me gustaría aprovechar un poquito mi intervención para hablar de certificación electrónica, sobre todo enfocada al sector privado. Para aquellos que no conozcan Tractis es uno de esos, o aspira a ser uno de esos nodos neutros que se comentaban hace un momento. Somos un prestador de servicios de certificación un poco distintos a todos los que han aparecido hasta ahora, en el sentido de que no somos una autoridad de certificación, es decir, nosotros no emitimos certificados electrónicos. Lo que nosotros hacemos es ofrecer una serie de servicios, esos servicios que se echan tanto en falta, ¿no? Tengo el certificado, pero ¿dónde lo puedo utilizar? Corriendo e integrándonos con autoridades de certificación alrededor del mundo. Ahora mismo estamos soportando 71 perfiles de certificados de 30 autoridades de certificación en 13 países distintos. Y ya se verá, porque esto es una apuesta, ya se verá si el futuro de este tipo de nodo neutro comercial del sector privado tiene éxito, o si el futuro pasa por una infraestructura que sea creada por la Unión Europea, o si los dos pueden coexistir o demás, ¿no? Pero en ese sentido creo que nuestro punto de vista es un poco peculiar, en el sentido de que no tenemos un interés en potenciar un tipo de certificado electrónico sobre otro, si es cámaras de comercio o colegios profesionales o es una administración local como la Agencia Catalana de Certificación, o como puede ser ICEMPE o el País Vasco, o en el caso del DNI electrónico a nivel nacional, ¿no? De hecho, tampoco tenemos predilección especialmente por el tema de la certificación electrónica, es decir, Tractis nace como una plataforma en la que puedes verificar tu identidad y puedes manifestar tu consentimiento, es decir, puedes firmar electrónicamente utilizando una variedad de métodos de autenticación y de métodos de firma. Así que con esta perspectiva un poco desapegada del asunto, y con el objetivo de enfocar el tema un poquitín por el lado del sector privado, os comento un poco impresiones sobre el tema que me ha tocado tratar, que es la certificación electrónica desde un punto de vista global. El tema de la identidad, y las jornadas se llaman Construyendo la Identidad Digital, la verdad es que la identidad digital no son la certificación electrónica. La certificación electrónica es una de las múltiples maneras, ¿no?, de proporcionar esa identidad digital. Hay esfuerzos a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra por encontrar cuál es la mejor tecnología para resolver el problema de la identidad digital. Y si te vas a un país anglosajón tipo Estados Unidos o Inglaterra, pues te encuentras con todos estos approach o aproximaciones bottom-up, ¿no? Es decir, son los propios ciudadanos o el propio sector privado el que tiene que encontrar maneras de proporcionar mecanismos de verificación de identidad. En cambio, si te vienes un poco más a Europa o Latinoamérica, que está fuertemente influenciada por cómo se están haciendo las cosas en Europa, los approach o las aproximaciones son mucho más top-down, es decir, es el gobierno o una serie de organismos e instituciones que despliegan desde arriba mecanismos, token, dispositivos, tarjetas, como por ejemplo el DNI electrónico, a los ciudadanos para que ellos los utilicen en sus gestiones, ya sea en el sector público o en el sector privado. Con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa, porque cuando es el gobierno el que coloca esa infraestructura de verificación de identidad, los incentivos no son exactamente iguales que los del sector privado, y a lo mejor en el caso de Juan Crespo de la Dirección General de la Policía, pues su principal preocupación, a lo mejor no, seguro, como él mencionaba en la presentación, es, oye, tener a todos los ciudadanos perfectamente identificados para poder proporcionarle servicios y una serie de cosas de la manera más eficiente y más rápida posible, pero a lo mejor eso no es exactamente lo que le preocupa al sector privado. En digamos en En la parte anglosajona, Estados Unidos e Inglaterra, se ve todo el tema de la certificación electrónica, como muchos sabéis, con cierto recelo, precisamente porque es un approach desde arriba hacia abajo, ¿no? Como, Lawrence Lessig, el creador de Copyleft y de Creative Commons, lo denomina arquitecturas de control. Y Timber, y lo son, o sea, son arquitecturas, son maneras de funcionar de manera mucho más eficiente con todos tus ciudadanos y proporcionarles servicios de manera más ágil, más eficiente y a más bajo coste. Y habla de cómo se pueden ejercer, las arquitecturas de control no lo digo con ninguna connotación peyorativa ni nada por el estilo, simplemente la denominación que utiliza esta persona. Y habla de recomendaciones sobre cómo estas arquitecturas de control, y yo creo que uno de los principales exponentes es la certificación electrónica, se pueden hacer de la mejor manera respetando pues la seguridad que comentaba Javier, pero también la privacidad y la conveniencia. Creo que este tema de verdad no está sometido a mucho debate, al menos en Europa. Todo el tema de la identidad, hay una auténtica avalancha de certificados electrónicos. Tenemos una página web que es como una especie de wiki en la que estamos recopilando cuál es la situación de certificación electrónica en todos los países. Si tenéis un ordenador o tenéis un móvil con conexión a internet, podéis mirar tractis.com/countries y ahí vais a ver una lista de todos los países y cómo está la situación de legislación y de certificación electrónica. La realidad es que hay una avalancha de certificados electrónicos a nivel mundial. Y esto lo digo sin ningún tipo de predilección por los certificados electrónicos. Y con especial virulencia aquí en Europa. Juan Crespo, en una reunión hace un año y medio o un año en ESEC, ¿no?, hablaba de que teníamos una oportunidad aquí en España de que ahora mismo somos líderes, ¿no?, en el despliegue masivo de tarjetas de National ID Cards. En este caso se llaman DNIs electrónicos. Y la verdad es que lo somos, pero ese honor nos va a durar ya muy poquito, porque vamos a perder ese liderazgo en el número de tarjetas de DNI electrónico desplegadas. Ahora mismo, si vais a la web de la Dirección General de la Policía, veréis que ya hay más de 20 millones de DNIs electrónicos emitidos. Pero, por ejemplo, Alemania, en noviembre de este año, como comentaba Juan, ha empezado a emitir su propio DNI electrónico, cuyo nombre es impronunciable, así que no lo intentaré. Pero estamos hablando de 82 millones de habitantes. Y, por ejemplo, en Brasil han empezado a finales de este año también a emitir certificados electrónicos y ahí estamos hablando de unos planes de despliegue auténticamente brutales. O sea, estamos hablando del primer año de unos 2 millones de... ellos lo llaman el RIC, el Registro de Identidad Civil. De 2 millones de RICs el primer año, 8 millones el segundo año y 20 millones, es decir, todo lo que tenemos en España ahora mismo, el tercer año, ya veremos si son capaces de cumplir esos planes de despliegue. 20 millones a partir del tercer año, todos los años, hasta llegar a 150 millones de RICs repartidos. No está ocurriendo la certificación electrónica única y exclusivamente en Europa, simplemente con más virulencia, pero hay países ahora mismo que han manifestado, aparte de Brasil, fuera de Europa, pues planes de despliegue de electronic IDs, ¿no? Tipo DNI electrónico. Y ahí está Perú, que lo ha prometido para este año, India, Taiwán, Arabia Saudí y una serie de países. Según los cálculos que nosotros hemos hecho, en el espacio de los próximos 5 años... el 83% de la población europea va a estar viviendo en un país en distintos grados de despliegue de electronic IDs. Con esto no estoy diciendo que el 83% de la población europea en 5 años vaya a tener un EID, un electronic ID, un DNI electrónico, para que nos entendamos, en el bolsillo. Lo que estoy diciendo es que va a estar en un país que se está desplegando un electronic ID. Habrá países que habrán terminado el despliegue, como por ejemplo Austria con la Bürgerkarte, o Estonia con la ID-Card, o Finlandia. Habrá países que estén a mitad de camino, como por ejemplo Portugal o España, y habrá países que habrán acabado de empezar, como Alemania, o que estarán a punto de empezar, como Francia y otros países. Y el proceso de adopción que se ve de la certificación electrónica en todos esos países es siempre el mismo, que es un poco el que hemos visto en España. Primero sale una ley de firma electrónica y en el espacio de 3, 4, 5 años, nos encontramos con el culo con las manos, empieza a aparecer la certificación electrónica en el equivalente a la agencia tributaria de ese país y la certificación electrónica en el organismo de seguridad social de ese país. Y una vez que ha empezado a funcionar ese tipo de... Es entonces cuando aparece el esquema de National ID Card, el DNI electrónico, el cartado ciudadano en Portugal, o la carta de identidad electrónica en Italia o cualquiera el nombre que se le dé en cada uno de esos países. Tras esta introducción, a mí me gustaría centrarme un poquitín en lo que supone este despliegue masivo de certificación electrónica, ya me da igual que sea en formato software o que sea en formato hardware, en tarjeta, para el sector privado. Y mi tesis, un poco mi punto, como dirían los ingleses en esta mini ponencia, es que proporciona unas oportunidades de disrupción. Fijaos que no empleo la palabra evolución, sino de disrupción, de revolución, tremendas en el sector privado. y que, sin embargo, son precisamente esas oportunidades de disrupción y de revolución las que actúan en contra, en cierta forma, de la adopción masiva de la certificación electrónica en el sector privado. Permitidme que os dé algunos ejemplos. Bueno, en el sector privado, la verdad, la aplicación de la certificación electrónica puede ser en banca, seguros, telco, energía. Me voy a centrar un poquitín en banca. No sé si conocéis la zona de, lo que es la SEPA, la zona de pagos única europea, ¿no? Que lo que viene a decir, básicamente, explicado mal y pronto, Julián Niza me regañará, viene a decir que con objeto de garantizar que la gente pueda utilizar su tarjeta bancaria en cualquier país de la Unión Europea y, por tanto, garantizar la libre circulación de capitales, tú pues tienes que tener tu tarjeta y la tienes que ser capaz de utilizar en cualquier cajero automático de la Unión Europea, sacar dinero y que te cobren la misma comisión que te cobrarían que si estuvieras en un cajero nacional. Es decir, que si eres italiano, pues con tu tarjeta bancaria italiana te puedas ir a un cajero austriaco, sacar dinero y que te cobren la misma comisión. Esto, que técnicamente lo llaman asegurar la interoperabilidad en el punto de aceptación de la tarjeta, no es más que lo que acabo de explicar. Y a efectos prácticos es un golpe muy duro para la banca, porque en definitiva lo que le viene a decir esta regulación, esta directiva europea, lo que viene a decir con la SEPA a la banca es un poco como si fuera a las telcos y les dijera se acabó el roaming, a partir de ahora todas las llamadas. Bueno, pues esta patada no sé dónde que le acaban de dar a la banca se la han dado con el tema de la SEPA. ¿Qué implicaciones tiene la SEPA? Pues las implicaciones que tiene la SEPA, una de ellas es que cualquier banco en la Unión Europea puede venir, por ejemplo, desde Austria a España a competir en España ofreciendo sus tarjetas emitidas desde un banco austriaco y, al menos en ese aspecto, en ese punto, ser competitivo con el resto de los bancos. Porque tu tarjeta de ING Direct, tu tarjeta de BBVA o tu tarjeta de la Caixa no te cobra comisiones o te cobra determinadas comisiones muy bajas cuando sacas dinero de un cajero. Pero es que la tarjeta del banco austriaco tampoco te cobra esas comisiones, con lo cual, en cierta forma, es competitivo para el banco austriaco empezar a dar servicio en España. No estoy diciendo que crear un banco sea algo tan sencillo como emitir tarjetas bancarias ni nada por el estilo. Estoy hablando única y exclusivamente en ese punto se ha bajado una barrera de entrada de manera brutal. Pero claro, ahí hay una amenaza y una oportunidad, porque si yo soy Caixa Galicia, a mí me encanta la posibilidad de ir a vender mis productos a Austria, pero la verdad no me gusta que vengan los austriacos a vender sus productos aquí a Galicia, ¿no? Prefiero yo que me dejen un poco en paz. Hay una tensión, una amenaza y una oportunidad. Creo que hay oportunidades para que aparezcan gran número de bancos online, de banca directa, con el tema de la SEPA, que corran con una infraestructura muy ágil, muy ajustada, muy lean, y que puedan hacer operaciones. No estoy hablando de un BBVA, un Santander, estoy hablando de un Inversis, un Open Bank, que empiecen a operar a nivel nacional, a nivel internacional en Europa. Y esto solo es posible si tienen esa arquitectura de control en marcha, si tienen esa arquitectura de verificación de identidad que les va a permitir verificar la identidad de esas otras personas, que si soy austriaco, pues que están en Italia, que están en Italia. Desde ese punto de vista, la certificación electrónica es como una especie de sueño para la banca, porque por primera vez significa que hace realidad se hace real la oportunidad de verificar 100% online la identidad de tus clientes y de firmar contratos con ellos. Con lo cual, digamos que pueden hacer un banco muy sencillito aquí en España que emita tarjetas que son igual de competitivas desde el punto de vista de comisiones en cualquier lugar de la Unión Europea y que si se apoya en un nodo neutro que sea capaz de aceptar disculpa.
Sí, pues terminando, por favor.
Ah, disculpa. Puedo ofrecer un servicio de manera atractiva. Os pongo otro ejemplo muy rápidamente. 5 minutos tengo, si no corto. Menos de 5 minutos. Posibilidades de la certificación electrónica, por ejemplo, como nuevo esquema de pagos. Ahora mismo, cuando tú vas a pagar con una tarjeta bancaria a un merchant, a un comerciante, cuando pagas con esa tarjeta bancaria, el merchant lo primero que hace es cagarse en Visa y Mastercard, porque cada vez que alguien me paga con una tarjeta bancaria tengo que entregarle a Visa y Mastercard un 2 o un 3% de la comisión. Ese merchant hace mal en cagarse en Visa y Mastercard, porque ese 2 o 3% de la comisión, casi 2/3 van a parar al banco emisor de la tarjeta, casi 1/3 va a parar al banco adquirente, es decir, el banco que le pone el TPV al merchant, y el resto, solo un 4,5% de la comisión va a parar a Visa y Mastercard. La realidad es que, en cierta forma, Visa y Mastercard no existen. Lo que existen son los bancos, un esquema de pago de los bancos que opera bajo la marca de Visa y Mastercard y de manera paneuropea en este caso. Como sabéis, los merchants han hecho gran cantidad de lobbies y han empujado y lo siguen haciendo en Estados Unidos, en Australia, aquí en Europa, para bajar las comisiones de manera reiterada, porque pues se quejan de que Visa y Mastercard imponen comisiones muy, muy restrictivas. Bueno, pues ahora mismo con la certificación electrónica, con el cartado de ciudadano, con la carta de identidad electrónica, con la Burger Card, con el DNI electrónico, existe, por ejemplo, en el sector privado una oportunidad de sustituir por completo, crear un nuevo esquema de pagos que en vez de que corra sobre las tarjetas bancarias de los bancos, corra sobre las tarjetas, los National ID Cards que hay en cada uno de los países. Y si esta idea se hiciese realidad, no me imagino a ese nuevo esquema de pagos yendo a Juan Crespo, a la Dirección General de la Policía, y diciendo, mirar, aquí tienes tus dos tercios de la comisión. Pero Juan Crespo va a decir, ¿a mí qué me estás contando? Yo estoy dando un servicio público y utiliza esto para lo que lo quieras utilizar en el sector privado. Es decir, que existiría, en teoría, conceptualmente, existiría la oportunidad de crear un nuevo esquema de pagos, un nuevo Visa, un nuevo Mastercard, que en vez de correr sobre las tarjetas bancarias, corriera sobre todo esto avalancha de certificados electrónicos que hay nuevos en Europa y que ofreciera el servicio a los merchants de manera gratuita. Termino con esto. Lo que intento decir, hay multitud de ejemplos, el tiempo no permite detallarlos, pero en leyes de iniciativa popular, en testamentos vitales, en seguros, en casos de uso que nacen del sector privado, no que son de la administración pública diciendo hay que divulgar, hay que empujar, tenemos que enseñar, tenemos que repartir más lectores. Es muy push, ¿no? Estoy hablando de casos de uso desde el sector privado, más pull, diciendo, mira, gracias por haber emitido todo este parque de tarjetas de DNI electrónico, ahora nosotros los vamos a utilizar de estas otras maneras que se nos han ocurrido innovadoras, inventivas dentro del sector privado. Pero claro, todo esto es una amenaza, es una oportunidad para el sector privado, pero también es una amenaza para los incumbentes. Todos los bancos están encantados de ahorrarse la emisión de las tarjetas, la gestión de vida de las tarjetas bancarias, el tener que enviarlos a cada uno de los domicilios, el tener que renovarlos, las fechas de caducidad, la expiración, la fabricación de la tarjeta, y estarían encantados de poder o por lo menos en teoría algunos de ellos lo dicen, Caixa Galicia, Caja Madrid, estarían interesados de apoyarse cada vez más en las tarjetas de DNI electrónico. El problema es que al mismo tiempo son una amenaza, porque si una tarjeta de DNI electrónico tiene éxito como esquema de pago, pues significa que desaparecen esos dos tercios de comisión para el banco emisor y ese un tercio para el banco adquirente. Lo que intento decir es que realmente estamos ante una tecnología que hace posible la identidad digital, que proporciona oportunidades de disrupción, de revolución tremendas, pero que los incumbentes actuales, los reyes de la colina, en cierta forma no tienen interés en potenciarlas ahora mismo en el sector privado por la amenaza, es decir, tienen una relación de amor-odio con ella. Y que creo que la innovación, principalmente en el sector privado, pues como siempre, va a venir pues más de startups o de underdogs o de empresas que tengan mucho que ganar y poco que perder que de los incumbentes y de los reyes de la colina. Hago un último comentario. No, un último comentario.
Muy bien, muchas gracias. Terminamos rápido para ver si nos da tiempo, si hay alguna pregunta, por lo menos un par de preguntas rápidas. Sí, por favor.
Hola, buenos días. Es una pregunta para Carlos Román sobre un producto al que hizo referencia, que fue la publicación certificada. Resulta que según la Ley 30 del 2007 de contratos del sector público, en el perfil de contratante pues piden que hay que hacer una publicación fehaciente de toda aquella documentación que se genere en este perfil del contratante. Entonces la pregunta iba dirigida a ver qué ofrece este producto, si realmente acredita fehacientemente el momento de inicio y difusión pública de la información en el perfil del ente que genera ese concurso y si luego hay una auditoría de esa publicación, es decir, que se verifica en el espacio-tiempo que ese documento no ha sido modificado y sigue disponible. Gracias.
Vamos a ver, el sistema de publicación certificada lo que hace es lo que realmente está haciendo. Nosotros hemos tratado de hacer, porque ahí la ley es un poco confusa en cómo lo tienes o lo dejas de hacer. Realmente, pues era lo que te comentaba anteriormente, diputaciones para tema de boletín oficial, para todo esto, realmente lo que están haciendo es, actualmente se está haciendo un mal uso, realmente se está haciendo un sellado único y exclusivamente de tiempo y una firma digital de ese documento, pues realmente esa no es la forma correcta de certificar una publicación. Realmente nosotros hay dos sistemas, uno realmente que es a mí el que más me convence, es que cuando, por un lado, tú firmas ese documento, lo sigues en el tiempo y lo subes a una plataforma de una plataforma, en este caso que, pues, de Gamer Firma, donde se certificaría la URL donde está colgado ese documento. Se certificaría y la sellaría en el tiempo la autoridad de certificación. Vamos a ver, lo que haría, tú en tu perfil del contratante colgarías ese documento, lo que te estaba explicando, luego una plataforma externa pertenece a Gamer Firma, en este caso, es donde aparecería una evidencia electrónica de cuando se hizo esa verificación de ese documento. Esa verificación se puede hacer, nosotros la recomendamos, unos lo hacen al inicio de colgar el documento y luego al final, pero realmente lo que tiene la necesidad es que sea una verificación periódica de ese documento. No sé si te quedo contestado. Pero es la única forma que realmente hay que yo veo de certificar esas publicaciones, que actualmente se está haciendo mal en la mayoría de los sitios, en el 90%.
¿Y esta certificación tendría que ser por un tercero? O sea, un funcionario público como fedatario, mediante una emisión en un registro, ¿no podría certificar esa publicación?
¿Cómo? ¿Puedes repetir una pregunta?
Por ejemplo, una universidad, la universidad emite registros de entrada y de salida. Sí. Y un funcionario da fe de que eso fue publicado tal día y lo apunta en un registro. Si desde el mismo perfil se hace ese registro en el que se da fe de que tal documentación fue publicada en ese momento, ¿eso no valdría como acreditación fehaciente de esa publicación?
Bueno, pues ahí sí que me pillas un poquito. Es que te contesto, Julián.
¿Cuál no? Muchas gracias. A ver, un funcionario en el ejercicio de sus funciones específicas tiene fe pública para los actos en los que interviene, digamos, en el ejercicio de esa fe pública de su organismo. Por lo tanto, el registro de entrada y el registro de salida para el funcionario a cargo del registro tiene una funcionalidad de fe pública. Además, este tratamiento está también reconocido en la Ley 11, que a los documentos electrónicos que se manejan en sus versiones en papel les da el nombre específico de copia auténtica. O sea que desde ese punto de vista existe una fe pública. Lo que se pretende por el artículo 42 de la Ley 30/2007, en el que se establece la publicación fehaciente, es precisamente que haya una garantía de terceros. Lo que prevé esa parte de la norma es garantizar la transparencia. Y en este sentido, lo que se pretende es que no pueda el organismo licitador, el poder adjudicador, manipular los elementos de publicidad formal al que le exige la normativa española y también la directiva europea, y por lo tanto ese requisito tendría que ser hecho con mecanismos de terceros. La alternativa a los mecanismos de terceros, cuando lo hace el propio organismo, que también es posible, es mediante un procedimiento auditable y mediante la publicación del procedimiento. Por ejemplo, supongamos que tú subes a tu propia plataforma, a la zona de perfil del contratante de tu página web, la publicación, y defines un procedimiento sistemático en el que eso se hace. Por ejemplo, el funcionario lo aprueba, el sistema le define una URL desde la que se cuelga y tú solicitas un sello de tiempo a un prestador externo y tienes un robot interno, un cron, un programa informático que rechequea constantemente cada X minutos que esa publicación existe. Y tienes un informe pericial de que eso se hace así y de que no hay manera de que ningún funcionario pueda insertar ni eliminar los elementos de control de seguridad de esa gestión administrativa, técnica. Si tú eres capaz de demostrarlo con ese informe, ese mecanismo también sería válido. Pero la manera más sencilla de producir esto es precisamente como dice Rafael. Tú contratas a tu proveedor de publicación fehaciente, cuando publicas una licitación, adviertes a tu proveedor que la publicación se ha hecho, el robot del prestador va a la página web y comprueba que se ha publicado, y no solamente eso, va a la homepage y rechequea todos los enlaces desde la home para comprobar que aunque esté publicado, además es accesible desde la home. No es suficiente con que esté publicado, se tiene que poder alcanzar desde la home. Pone una copia en el propio sistema donde se puede consultar por terceros, le añade un sello de tiempo y te devuelve ese sello de tiempo a ti para que lo puedas colgar al lado de la publicación fehaciente. Es decir, tú puedas poner tu PDF en tu perfil del contratante y además una evidencia electrónica del prestador de perfil del contratante donde se pueda comprobar en base a un tercero que has publicado de manera transparente esa licitación.
Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta más rápida? ¿No? Bien, pues hacemos la pausa que teníamos planeada para el café hace media hora. La vamos a hacer ahora, vamos a parar, digamos, 25 minutos y, por favor, hay 20, lo que sería a la 1:20, continuamos, ¿de acuerdo? Gracias.